UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Señoras y señores, hipster, rapero, otaku, miguelenials, sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes dioptrías por semana y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. ¡Sí! La vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento. Es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure 6 años en lugar de 4. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza Super 8.
Hey, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, vuestro programa de entretenimiento en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 17 de octubre y vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. Este es el segundo programa de la temporada y seguimos con sorpresas. En el día de hoy vamos a hablar de Jokers, televisión, malos rollos, Billy Ellis y grupos de música. Para ello estamos aquí sentados una semana más, el villano Ángel Llorens.
Hola, ¿qué tal?
Al intruso, Miguel Cortés.
¿Cuándo dejaré de ser el intruso?
Nunca, yo creo que ya se te quedará así para siempre.
Es que como no pagamos becario, no puede ser.
Claro. Hombre, es que empezaste siendo un intruso. Ya la gracia es que sigas siendo un intruso.
No, y que a los becarios se les tiene que pagar.
Bueno, y como siempre, en mantenimiento, John del Rey.
¿Por qué tengo que ser el de mantenimiento siempre, Iván?
Porque, tío, el año pasado ya fuiste el de mantenimiento también.
Pero si yo soy el que más hago aquí.
En la nave espacial éramos un capitán.
Por eso el que nos mantiene.
Exacto, el que nos mantiene.
Tiene sentido.
Bueno, y presentando el mini experto, un servidor, Iván Agulló. Os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM, en el 99.5 en Elche, y en San Juan de Alacant, en el 101.3 en Orihuela, y en el 105.4 en Altea, así como en podcast, en Spotify, y en directo online a través de radio.umh.es. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en @super8umh, y os dejamos con el tema de hoy, a ver si conseguís averiguarlo. ¡Comenzamos!
De modo que tú quieres que vaya a la NBC y les diga que se me ha ocurrido una idea para una serie sobre nada.
No, iremos los dos a la NBC.
¿Los dos? ¿Desde cuándo eres guionista?
¿Guionista? Pero si es una telecomedia.
¿Quieres ir conmigo a la NBC?
Sí, tenemos algo bueno que ofrecer.
¿Qué tenemos?
¡Una idea!
¿Qué idea?
¡Una idea para la serie!
¡Todavía no sé cuál es la idea!
¡Pues que no trata de nada!
Ya.
Todo el mundo hace cosas. Nosotros no haremos nada.
Vamos a la NBC y decimos que tenemos una idea para una serie sobre nada.
¡Exacto!
Si me preguntan sobre qué trata, digo sobre nada.
¡Esa es la idea!
Pues oye, no es mala idea.
Bueno, os preguntaréis qué acabamos de escuchar. Pues resulta que la semana pasada Ángel empezó el programa con un audio que introducía el tema del que íbamos a tratar. El problema es que hoy me toca presentar a mí y me he dado cuenta de que no tenemos tema.
Ese es el problema.
Ese es un gran problema. Y me he acordado de la famosa frase de Seinfeld de una serie sobre nada. Y por eso he puesto este audio. Con esto no quiero decir que no vayamos a hablar de nada en Super 8 esta temporada, todo lo contrario, vamos a hablar de muchas cosas. Pero el programa va a ser más difícil de catalogar y me gusta recordar este concepto, un programa sobre nada. Y una de esas cosas de las que vamos a hablar es de un personaje que todos conoceréis y del que habréis oído hablar mucho las últimas semanas. Joker ha sido un exitazo en taquilla y crítica, y con motivo de su estreno yo nos ha preparado una sección sobre el payaso de Gotham.
Así es, Iván. Como comentábamos en el programa anterior, Joker de Todd Phillips lleva unas semanas ya en boca de todos. La película no para de recaudar millones y millones y no está dejando indiferente a nadie. Destaca sobre todo el papelón que hace Joaquin Phoenix haciendo de Joker. Que vamos, que es una barbaridad. No hay forma de...
Damos fe.
No hay otra forma de definirlo. Total, que no hay mejor excusa que esta para venir a hablaros un poco de esos diferentes guasones que nos ha dejado la historia tanto en televisión como en cine. Y bueno, aunque han habido más, os traigo los 4 más destacados. Vamos con el primero.
And now, people of Gotham City, the moment you have all been waiting for. And so is confetti. So why don't you join the fun?
Que a Ángel le ha gustado este audio. ¿Qué opinas, Ángel?
Hombre, es que el confeti, o sea, el confeti da para sonreír.
Además, con esa cortinilla que se escucha el tririrín.
Sí, eso, o sea, me gusta especialmente lo que son las bandas sonoras, las cortinillas. Tirirín.
Qué magia, ¿eh? Todo.
Mágico.
Como era en aquella época. Bueno, pues eso.
Qué lástima.
Para empezar, tenemos al legendario César Romero. La vida de este hombre igual daría para un programa entero porque estuvo trabajando como actor durante 61 años. Durante los que, entre otras cosas, hizo de El Zorro en una serie para televisión y actuó en la película original de Ocean's Eleven junto a Frank Sinatra y demás estrellas en 1960. Pero claro, encima este hombre de padre catalán y madre cubana fue el primero en meterse en la piel de Joker en la serie de televisión Batman de finales de los 60 y sentó un poco las bases de cómo se representaría el personaje para generaciones posteriores. Aunque se le acusa de hacer una versión demasiado caricaturesca del personaje. Igual.
Hombre, es que en la serie de Batman, para no caricaturizar los personajes.
Claro, era la gracia de Batman,
claro,
de los 60.
Yo no sé qué intención tenían. Si los guionistas ya dijeron, mira, es que hemos hecho una comedia.
Cuando se habla de esa serie, cuando se habla de esa serie de los 60, es como. No se ve algo. O sea, es una comedia.
Claro, claro, claro.
Entonces, a la gente no le gusta. Bueno, como curiosidad, al parecer Romero aceptó el papel con la condición de que no le hicieran afeitarse el pedazo de mostacho que iba luciendo siempre. Así que si os fijáis en una imagen suya, veréis que lo tiene pintado de blanco. O sea, se le puede ver el bigote debajo de esa pintura blanca de la cara del Joker. Vamos con el siguiente.
Jack. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier.
Y bueno, aunque siempre hay debate, el de Jack Nicholson, le pese a quien le pese, está reconocido como el mejor Joker que ha dejado la historia. En 1989, Tim Burton nos traía este Joker con orígenes de mafioso y que usaba trucos y gadgets para hacer el mal. Con el Joker de Nicholson se abandonaba ese tono ridículo de la serie de los 60 que comentábamos y encontrábamos un personaje mucho más carismático y maniático. Se dice que la clave de este Joker fue que el excéntrico actor Jack Nicholson no se convirtió en Joker para el papel, sino que hizo que el Joker se convirtiera en Jack Nicholson.
Ya ves, tal cual.
Porque ya sabéis, Jack Nicholson no es un tío muy normal. No, y todo, viéndolo desde El Resplandor y tal, la gente tenía como ese concepto de él.
Y también el hecho, a mí me gustaba mucho de porque estas películas yo las he visto de pequeños, esta saga de películas, porque eran tres, ¿no?
Bueno, realmente tres o dos películas Burton dirigió fueron. Dos. Sí. Esta que fue la primera y Batman vuelve. Y luego hicieron otras dos que fueron
la de
un fracaso
Kilmer,
absoluto.
Luego, ¿no?
¿Cuál es la de la... Una de Tim Burton es la de la Hiedra...
Esa no sé
Hiedra
si es
venenosa es la tercera.
Pero esa no es con Val Kilmer ya.
No, esa es con George Clooney.
Ah, o sea, claro. ¿Qué dices?
Claro, George Clooney haciendo de Batman, sí, que fue la cuarta, que es la película de Batman y Robin, que los villanos son Mr. Freeze, interpretado por Arnold Schwarzenegger, y.
El Doctor Frío.
Y Hiedra Venenosa.
Había borrado
¿Y
Hiedra
Venenosa quién es?
Hiedra Venenosa es Uma Thurman.
Correcto.
Pero
correcto.
Esa película fue un fracaso absoluto. De hecho, a partir de ahí fue cuando Christopher Nolan se metió y sigue haciendo sus pelis. Y ahora nos hablarás, imagino, que de Nolan.
Bueno, silencio porque el que viene ahora, cuidado con él.
My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me and he says, "Why so serious?" Comes at me with the knife. Why so serious? Sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And why so serious?
Bueno, al que no le hayan entrado escalofríos escuchando ese audio, es que es de piedra como mínimo.
Es que este es mi favorito, tío. O sea, sí, pero sí, de verdad. O sea, mira que el de Jack Nicholson está bastante, bastante bien. Mm. Pero es que este, el de Heath Ledger, es que interpreta tan bien el papel de loco y a la vez como que te da ese escalofrío.
¿Sabes? Yo lo que pienso que es como... O sea, tú el de Jack Nicholson puedes llegar a calificarlo como extravagante, pese a que el de Heath Ledger también lo es. Lo que pasa es que el de Heath Ledger está tan construido, o sea, no lo ves extravagante porque reconoces que el personaje tiene que ser así.
Sí.
Y el de Jack Nicholson es... Como hemos dicho, el primero, el de Romeo Santos.
César Romero.
Sí. El reggaetón, ¿no?
Sí, es el de Pasión de Gavilanes.
El Joker bachatero.
Bueno, en cuestión, están un poco más caricaturizados y este no. Pero también es verdad que la película Nolan acompaña. O sea, sí.
Pero hay un punto, perdona, que el Joker de Jack Nicholson, realmente la historia que cuenta la película... Parte de ella es cómo se convierte en el Joker, y parte de lo que da mucho mal rollo el de Heath Ledger, y de hecho es el audio que acabamos de escuchar, es que no sabemos de dónde viene, no sabemos quién es, y cada vez da una versión distinta sobre su pasado. Realmente el Joker con Heath Ledger no se convierte tanto en un personaje, sino como un concepto. Es mucho más misterioso.
Pues eso, chicos, en 2008 se estrena El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, poco después del fallecimiento del actor que encarnaba al Joker en la película. No hablamos de otro que de Heath Ledger, el cual dejó una marca imborrable entre sus fans tras su papel en esta película. Heath abrió un debate entre la gente. ¿Era sano para un actor tratar de meterse en la piel del Joker? Mucha gente acusa al personaje de haber acabado con el actor, que utilizó medidas muy estrictas para adentrarse en la mente del psicópata. Este era un Joker que vivía en una Gotham menos espeluznante que la que presentaba Tim Burton, pero que jugaba más a aterrorizar a una ciudad entera a través de terrorismo y violencia directa, sin contemplaciones. Para la gente joven, como comentabais, probablemente es el mejor Joker de todos, pero quizá por eso, porque nos pilla más de cerca. Recordemos que Heath acabó ganando el Oscar póstumo a mejor actor de reparto. Vamos con el último.
One small thing. When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Arthur Fleck, así se llama, o al menos así dice llamarse, el guasón de la nueva película de Todd Phillips. Esta es la versión más cruda, sombría y perjudicada del personaje. Quizá esto es así porque no vemos a un Joker ya asentado como jefe del crimen en Gotham, sino que vemos principalmente al origen de este personaje, desde un punto de vista mucho más humano. Mucho más humano.
Y urbano también.
Total, que Arthur sufre de risa patológica, una enfermedad mental que te obliga a reír descontroladamente sin importar en qué situación te encuentres. Vemos así como la enfermedad y el rechazo sufrido por parte de la sociedad hacen reaccionar al personaje, dirigiéndolo hacia lo más oscuro. De esa oscuridad, la violencia que se ve en el film y los aspectos que se tocan en cuanto a sociedad y política es de donde nacen tanto los argumentos buenos como malos en contra de esta nueva versión de Joker. El público está bastante dividido, así que nada, ir a verla y ya nos contaréis qué os parece.
Yo tengo que verla.
Y bueno, como decía por el camino, nos hemos dejado algunas versiones del payaso de Gotham, entre las que destacan la de Mark Hamill, por lo brillante que es, y la de mi querido, nótese la ironía, mi querido Jared Leto, versión de la cual no voy a comentar absolutamente nada, bueno, ya que me parece...
A ver, aquí todos respetamos a Leto, ¿eh? Que
bueno,
Leto,
casi todos, pero...
Hombre, ¿has visto Dallas Buyers Club?
Ya, tío, pero ¿no has visto el Joker?
Ya. No, bueno, no la he visto, Escuadrón Suicida.
Pues no la veas.
Bueno.
Viene la 2.
Nada, eso, que antes de despedir sección vamos a hacer un pequeño juego rápido y en el que os voy a poner la risa de estos 4 Jokers que os he presentado, más la de Jared Leto y el de Mark Hamill. Y nada, ojo que el que menos acierte, tendréis que acertar de quién es cada risa y el que menos acierte tendrá un castigo, ¿vale?
Oh, okay. Mamá.
Vamos con la primera risa.
¿El castigo es ver Escuadrón Suicida?
Vale.
Venga, rápido.
Este es Heath Ledger.
Heath Ledger, sí.
Sí.
Vale, y vamos con la segunda.
¿Está incluido Mark Hamill en los audios?
Sí.
Yo creo que esto es... Bueno, di tú.
No, dilo tú. Yo
tenemos a los 4 que os he presentado, César Romero,
el primero que has dicho.
César Romero.
Sí. Vale,
yo creo que esto es Jack Nicholson.
Yo voy a decir también Jack Nicholson.
Jack, vamos con la tercera risa.
¿A qué le acabo?
¡Ja!
Este es Jack Nicholson.
No,
¿no?
Bueno, sí. Sí. ¿Este es Jack Nicholson?
Sí, este es Jack Nicholson.
Sí, es que ¿se puede decir otra vez Jack Nicholson?
Este es Mark Hamill.
¿Quieres decir otra vez Jack Nicholson?
Sí, venga.
¡Qué tramposo! Eso no vale.
Mark Hamill.
Y Mark Hamill.
Eso es porque...
Pero es que entonces tengo dos mal.
Vamos con la cuarta.
Hombre,
uf, este es el César. Sí, este es el César
Ángela, Sánchez. O sea, que ya sabes que has fallado, ¿no?
César. He fallado Romero. En todo.
Todos decís César, ¿no?
Sí, todos. Sí. Este
¿vale?
Es César.
¿Quinta?
Sí,
este
es Mark Hamill.
No, este no es Mark Hamill, este no,
voy a decir Jared Leto.
Hostia, espérate.
Hostia, claro, Jared Leto estaba ahí.
¿Jared Leto?
Es Jareto.
¿Y tú, Ángel?
Pero es que Mark Hamill lo tienes ahí.
Este es, espérate, sí. Que no me sale el nombre del actor. Ah, este es...
¿Es Mark Hamill?
Este...
Venga, Mark Hamill, va.
Ay, ¿cómo se llama? Este es el de Joaquín Phoenix.
Iván,
es que no lo he visto.
Joaquín Phoenix. ¿Y el último? ¿La última risa?
Hostia. Jared Leto estaba incluido. Jared Leto estaba incluido.
Sí, estaba incluido.
Hostia, pues igual me equivoco en alguno.
Este es Luke Skywalker.
Este...
Bueno, ¿quién decís que soy? ¿Qué es este?
Voy a decir que este es Jared Leto porque no lo he usado, pero creo que este es... Este es... Ay,
sé.
Este es el primero. No, el de Tim Burton.
¿Ángel? ¿Puedes ponerlo otra vez, la 6?
Y se supone que no están repetidos.
No. Para que veáis, ¿eh?
Bueno, luego, para que la gente...
Vale, os voy a decir la chuleta porque habéis fallado
Constantino
bastante.
Constantino Romero.
El primero lo habéis acertado todos, era Heath Ledger. El segundo habéis dicho...
¿Jack Nicholson?
Jack Nicholson y era Mark Hamill.
Vale.
¿El segundo era Mark Hamill?
Sí, el tercero habéis dicho dos Jack Nicholson y Iván ha dicho Mark Hamill y era Jared Leto.
Hostia.
El cuarto era César Romero, fácil. El cuarto era Joaquin Phoenix, solo lo ha acertado Iván. Y el último era Jack Nicholson.
Y que luego la gente diga algo sobre el Joker de Jared Leto.
Y sobre nosotros, ¿eh?
Pues nada, no hay un castigo realmente, pero bueno, era para meter un poco
hombre,
de tensión,
yo,
¿no?
Qué falso, vende humo
creo,
como
creo
el Joker.
Creo que ha ganado Iván, la verdad.
Claro, por supuesto.
A mí me ha gustado lo del castigo ese de ver Escuadrón Suicida.
Pues, no
pues
mal,
nada, esta ha sido la sección del Joker, chicos. Espero que os haya gustado y ya la semana que viene os traigo otra cosita.
Muy bien, pues vamos con la efeméride de hoy.
Efemérides. 17 de octubre de 2002. Chandler y su repentino interés por los tiburones.
Así es, la efeméride del día. Viajamos al lunes 17 de octubre de 2002 y se hacen 17 años del famoso capítulo de Friends, el de los tiburones. Sí, ese es el título, el de los tiburones. Todos los capítulos de Friends tienen este tipo de títulos. Hablamos del cuarto episodio de la novena temporada, uno de los más recordados de la sitcom por su trama, en la que Mónica decide dar una sorpresa a Chandler y visitarlo en su estancia por trabajo en Tulsa, Oklahoma. Chandler aprovecha su soledad y se masturba viendo pornografía. Cuando Mónica entra en la habitación, él intenta ocultar rápidamente, pero ella se da cuenta, aunque decide hacerse la loca. El problema llega cuando Mónica ve que el programa que su marido está viendo es un documental sobre tiburones. ¿Queréis saber cómo sigue? Pues tenéis que ver Friends. Y hablarnos de música, está un tío que se metió aquí...
A mí me ha gustado lo de Chandler aprovecha su soledad.
Su soledad. Hombre, el tío está solo ahí trabajando y tiene un momento.
Está con la sole.
Bueno, pues hablarnos de música, está un tío que se metió aquí y no sabemos muy bien cómo, pero que lleva dando la nota dos temporadas. Y así se llama su sección, Dando la Nota. ¿Qué nos cuentas, Migi?
Pues efectivamente, Dando la Nota dos temporadas, y así he bautizado esta sección, como acabas de decir. Donde, pues básicamente voy a hacer pues unos pequeños análisis musicales para gente tanto que sabe un pelín de música como gente que no tiene nada de idea de música. Siempre he ido preguntando por ahí qué es lo que la gente sabe, pero realmente nunca he dicho qué es lo que sé yo. Y precisamente es eso, lo de la música.
El tío, ¿eh?
El tío. ¿Cómo sabía?
¿Qué pro?
y bueno, pues vamos a intentar hacer esto de la forma más amena posible, por así decirlo. Voy a empezar, como siempre, para estas cosas, creo que la mejor manera de empezar es cogiendo un artista que todo el mundo conozca o que le está petando en este momento, porque como que todo el mundo lo tiene ahí en el punto de referencia. Y ese artista no es nada más y nada menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, John?
Es que me gusta esa voz que has puesto, Miggy.
Oh, mamá.
El contexto.
Bueno, pues la artista nombrada es Billie Eilish, que es una que es una chica que lo está petando ahora mismo. La conocíais, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, me suena un poco.
¿Billie? O sea, ¿Billie? ¿Cómo se traduce? Porque Billie...
¿Pero no es un chico?
No, es una chica.
No. Claro, es Billie.
Billie
Eilish.
Pero está Billie con Y.
Claro, pero Billie... Es el hijo de los vecinos, con Y. Billy con I es de...
Es la que canta
Billy,
así y llora tinta.
Creo que le estás buscando...
Sí.
Bueno, al Puma, a los tres pies.
Al Puma, a los tres pies, efectivamente. Bueno, pues bien, para quien no lo sepa y me esté escuchando, Billie Eilish es un artista de tan solo 17 años. Ojo, 17 años. Ahora mismo, no cuando se hizo famosa. Se hizo famosa con 14 años. Hizo un tema que se hizo viral. Y bueno, pues hoy en día todos hemos escuchado grandes temas que ha sacado, como el de Bad Guy o Bury a Friend. Perdón por mi gran pronunciación.
Y el bueno, inglés vuelve a Super 8,
Es que lo tuyo es el japonés, tío. Sí. Lo he dicho.
Y bueno, pues simplemente como curiosidad, ella compone los temas juntos, hermano.
Ajá.
¿Y qué tiene Billie Eilish que no tengan otras grandes artistas como Taylor Swift o Ariana Grande? Os lo digo yo. Su música está caracterizada como por una falta de energía, silencios y vacíos. Es algo que, por cierto, me recuerda mucho a Arctic Monkeys.
Me gusta. Uh-huh.
Que la música de Arctic Monkeys es como siempre súper vacía, ¿no? Tiene como una batería muy simple, una guitarra muy simple y una voz. Así que rellena todo. La diferencia grande estaría en que cuando estos otros artistas, ya sea Arctic Monkeys, Ariana Grande o quien sea, quieren darle el subidón, pues siempre lo hacen como añadiendo más ruido, más instrumentos o más elementos de la canción, exactamente. Pero es que es curioso porque en los temas de Billie Eilish...
Eso Chimo Bayo también lo hace.
Hombre, es el referente, ¿eh?
Claro.
Los Arctic Monkeys están que con Chimo Bayo,
no...
Que no se lo creen.
Hasta que no...
Exactamente. Pues digamos que en los temas de Billie Eilish no pasa eso. Ella como que da el subidón, tiene todo el rato la energía del tema sin añadir más ruido. O sea, sus temas es que tienen un par de instrumentos nada más. Y un par de elementos.
Sí, pero eso está muy bien, pero de momento no nos has enseñado nada de música.
Es que, ¿cómo te gusta adelantarte a los acontecimientos, Iván? A eso iba justo ahora. Si la música que hace ella tiene tan pocos elementos y es tan sencilla, ¿por qué la he elegido para enseñaros música? ¿Qué creéis?
Ah, no es una pregunta retórica.
No es una pregunta retórica.
Pues no sé, el que sabes eres tú.
Vale. Venga, pues redoble de tambores... Imaginario.
Lo podemos hacer nosotros.
Venga, va, ¿queréis hacerlo?
Bueno, a ver. Que no parezca esto un bar, ¿eh?
Bueno, pues a ver, tan sencilla no es, aunque lo parezca. Vamos a ver hoy un poco cosas tanto de nivel instrumental como a nivel de la voz que hace ella, que es donde sobre todo está la chicha que tienen sus temas.
Uh-huh.
Y bueno, pues para empezar, vamos a empezar con el tema de la voz. Billie Eilish pues tiene una forma de cantar así como muy cercana, ¿no? Se acerca mucho al micro y hace así como que susurra. Que es una cosa bastante difícil de hacer para empezar. Cantar, o sea, dar las notas a la vez que estás cantando súper flojito y susurrando, así como dando la sensación de que está en tu oreja. Susurrando.
Pero eso técnicamente no tiene que ser más fácil. Es decir, lo difícil tiene que ser como proyectar la voz, ¿no? Tener mucha potencia.
Al revés, ¿no? Tú con la potencia, si yo me... O sea, yo pienso, yo me concentro, sé cuál es el tono de una nota... Y si voy a por ella con claro. Cuanta más fuerza, más intención de ir a esa nota voy a tener, ¿no?
Exactamente. O sea, tú piensas que cuando la energía es mínima, a la hora de clavar las notas, es que de verdad es súper difícil. Es como cuando intentas grabar, cantar súper grave. Cantar súper grave es también muy difícil.
Vale,
porque
vale.
Tienes que como... Es bastante, bastante difícil.
Sí, lo fácil, digamos, es agudo, porque todos podemos llegar a lo mejor a ese tono.
Exactamente. Y bueno, pues ella usa, por así decirlo, dos comodines a la hora de hacer la melodía principal. Y pues uno de ellos es mantenerse todo el rato como en una nota. Por uh-huh. ejemplo, en la de Bad Guy, que hace el na, 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 na. O sea, solo cambia ahí al final. Uh-huh. Es todo el rato, si lo resumieras tocándolo en un piano, sería na, na, na. ¿vale? Para que veáis que es todo el rato la misma nota. Y bueno, aparte de que eso es súper sencillo, que se te queda también en la cabeza, el otro que mete se llama secuencias diatónicas. Uh-huh. Esto parece muy difícil, pero la verdad es que es bastante, bastante fácil de entender una vez lo explicas. ¿Qué es la secuencia diatónica? Pues muy sencillo, chicos. Tú tienes una escala, la que sea, no hace falta saber música. Todo el mundo conoce la escala mayor, que es la de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.
La de Mozart, la de Verdi.
Bueno.
Y la de Chimo Bayo también.
Claro.
La escala mayor. Entonces tú imagínate que coges y cantas Mi, Fa, Sol. ¿Vale? Esa es tu secuencia. Eso es lo que tú haces con la voz. Mi, Fa, Sol, esas notas. Pues esa secuencia lo que haría sería luego repetir lo mismo en la siguiente frase, solo que haciéndola más grave o más aguda. Es decir, si tú has cantado en Mi, Fa, Sol, luego cantarías Re, Mi, Fa, por ejemplo, si bajaras una nota.
¿Pero hacerlo más grave y más agudo no es cambiar la frecuencia?
No, es cambiar el tono.
Vale, vale.
¿Vale? Entonces, luego, la historia sería que en la siguiente frase también tendrías que bajar otra vez la misma distancia. Si has bajado solo una nota, en este caso hemos pasado de Mi a Re, pues la siguiente tendría que ser Do. Es decir, empezamos con un Mi, Fa, Sol, luego un Re, Mi, Fa y luego un Do, Re, Mi. ¿Vale?
Vale.
Aquí puede haber un poco de jaleo de notas, pero sí, creo que es fácil de entender. Entonces, esto lo que tiene es que las canciones de ella son muy pegadizas en el sentido de que siempre está repitiendo la misma secuencia y además, como baja luego la misma distancia, como que tú adivinas, prevés lo que va a cantar. Ya. Y eso como que te hace sentir bien contigo mismo, ¿no? En plan, ¡ey, mira!
Eso me pasa a mí mucho.
¿Sí, Ángel?
Lo de sentirme bien conmigo mismo y lo de adivinar las canciones. Es que el indie está escrito en las estrellas, tío. O sea,
sí, eso es verdad.
Bueno, pues en el ejemplo voy a hacer un pequeño tarareo de la canción de Bury a Friend. Luego lo vamos a escuchar para explicar otra cosilla. Muy Pero bien. Ya, digamos que la melodía que hace es na, 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 na. Eso sería su secuencia y luego la baja un tono y hace no, 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 no. Baja otra vez. No, 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 no. Baja otra vez. No, 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 no. Entonces, ha empezado agudito, pero esto el rato na, 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 na. ¿Vale? Sí, pero, sí. Está repitiendo exactamente lo mismo, solo que bajando. Pues eso serían como las dos grandes los dos grandes comodines que usa ella para la voz principal. ¿Vale? Entonces, una vez cerrado el tema de voz principal, me podéis preguntar, pero claro, es que si la música suya tiene tan pocos elementos de instrumentos y tal, si pones solo la voz principal, sigue quedando vacío. Pues ella lo que hace para rellenar mucho más la canción y que parezca mucho más que está en tu oreja y como que quede todo muy lleno, mete lo que se llaman armonías. ¿Alguno de aquí sabe lo que es una armonía? Y, por cierto, no es estar en paz consigo mismo. Vale, Ángel, lo digo porque te veo con cara
de... Sí, es que Ángel siempre va al chiste.
No, pero a ver, una armonía... Vamos a ver, joder, si es que, macho. A ver, la armonía intuyo que es hacer coincidir dos notas y que suenen bien.
Exactamente.
¡Bum! ¡Bum!
Exactamente. Y
presentador.
Me has destrozado, ¿eh?
Pues para quien no lo sepa, todo el mundo creo que conoce el capítulo de los solfamidas.
Que
de
yo
los
toco Simpson. El ukelele.
Bueno, Ángel, sabes lo que tienes que hacer ahora mismo, ¿no?
¿Qué?
Callarte.
Ah.
Ah, pues no.
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 ¿Vale? Eso, uh-huh. ¿Habéis visto que estamos los dos haciendo lo mismo, pero dos notas diferentes?
Sí.
Y que suena bien. Pues eso es una armonía.
Vale, vale.
Y eso, pues, viendo el capítulo este de los Simpsons,
los creo solfamías.
Que... Exactamente. creo que se entiende bastante bien. Pues, vale, lo que parece un poco complicado de explicar, o sea, de hacer la armonía, que es como hacer otra melodía por encima de otra ya existente, o sea, obviamente siguiendo las mismas sílabas, la verdad es que no hace falta complicarse mucho la vida para hacer las armonías. Es decir, tú puedes hacer una armonía incluso repitiendo todo el rato la misma nota.
Sí, sí.
Igual que lo que hemos explicado antes de la canción esta de Bad Guy, donde sigue la misma nota, pues eso perfectamente podría ser una armonía.
Vale.
Y eso precisamente es lo que hace en uno de sus temas más famosos, que es la de Bury a Friend, donde se escucha, como he dicho antes, el na 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 na. Y luego hay como una voz súper grave por debajo, donde es todo el rato la misma nota, haciendo no, 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 no. ¿Vale? Entonces, me he traído ese trocito a capela de la canción para que vosotros intentéis fijaros
vale.
en esas dos voces, ¿vale? Que hay. ¿Vamos a escucharlo?
Vale, sí.
¿Lo habéis pillado?
Sí, se escucha como un sonido de ultratumba detrás de ella.
Sí, sí, además es como hecho así súper súper grave.
Y cabreado. Soy
Miguel. Exactamente. Entonces, una vez... O sea, yo con este tipo de cosas, una vez me lo dicen, es como que no puedo parar de fijarme en esa cosilla. Pues bien, eso sería como el nivel fácil de hacer una armonía, que es simplemente pues hacer una nota y ya está. Pero claro... luego vamos a ver ahora cómo complicarse un poco más la vida, porque obviamente Billie Eilish es una cantante muy, 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 muy buena y pues a ella le encanta meter miles y miles de armonías en sus canciones y obviamente no todas van a ser tan sencillas como meter una notita. Pero antes de ver el nivel Dios de armonía, quiero destacar simplemente un poquillo la instrumental de las canciones de Billie Eilish, que... La verdad es que tiene una complejidad musical. O sea, no, obviamente no son tan difíciles como canciones de Snarky Puppy, por ejemplo, que es un grupo de jazz bastante bueno. Pero sí que utilizan cosas chulas que no todo el mundo utiliza. Y en este caso, por ejemplo, en esta canción que estamos escuchando, meten lo que se llama escala menor armónica, que es una cosa un poco rara. Es un poco difícil explicarlo, pero vamos, es una escala que, por así decirlo, si tú la tocas todas las notas a la vez, da como un aura de misterio y tensión. Me he tomado la molestia de recrear eso con un pianito y vamos a escucharlo y ya veréis cómo mete ese aura de misterio. A que podría estar en una película.
Una pérdida de miedo y tal, sí.
Suena a Nosferatu, ¿eh?
Sí, sí, ¿eh? La verdad es que es como... O sea, a mí personalmente me crea una sensación de incomodidad. Y aparte el vídeo de esta canción... Bueno, todo
ella, ¿eh?
Sí. O sea,
todo ella cree, tiene como ese aura. Sí. Exactamente. Y bueno, el vídeo que tiene esta canción también es muy, muy oscuro, muy... Da mal rollete. En general los vídeos...
Está muy guapo, pero... Bueno, están todos guapísimos.
Sí, todos los vídeos de Billie Eilish son una pasada. O sea, podríamos tirarnos un programa entero comentando los vídeos suyos.
Sí, además a nivel audiovisual, efectos especiales y todo eso también son chulos.
Exactamente. Entonces, o sea, no solo tiene muy buena música, sino que los vídeos acompañan a la música. Y bueno, simplemente comentar, pues como he dicho antes, lo de la instrumental, que no es tan sencilla como parece... este tipo de escalas, como la que he comentado antes, es algo que perfectamente se podría utilizar en una canción de jazz. Es decir, la armonía que hay detrás de la canción esta es perfectamente una canción de jazz. Entonces, he cogido la capela que teníamos antes y la he puesto con un pianito de jazz, siguiendo unos acordes, y vamos a escuchar eso para que veáis que podría ser
una
canción de jazz.
Vale.
Qué guay.
¿Qué os parece? Podría estar sonando en un pub de estos así oscurillos y todo eso, ¿verdad?
Yo he imaginado a Lola Rabbit cantando esto en la película de los Looney Tunes. Esta que es crossover del mundo y... Bueno, que están los Looney Tunes por la calle suelto y todo esto.
No, Space Jam, ¿no?
No, hay una de los Looney Tunes.
Yo creo que dices...
No, los Looney Tunes no, ¿cómo era?
¿Quién engañó a Roger Rabbit? Sí.
Lola Rabbit, perdón. ¿Quién engañó a
Roger Rabbit? No era Lola Rabbit.
Era... Sí, el personaje... No, la novia de Roger Rabbit.
¿No se llama Lola Rabbit?
¿Lola Rabbit? No lo sé.
No, no es Lola Rabbit, creo.
Es una Lolita.
Prosigue.
Bueno, volviendo al tema de armonías, que es donde me había quedado un poco pendiente, me he preparado una cosilla que he grabado yo mismo. Para que os fijéis, o sea, por favor olvidad el hecho de que yo no soy cantante. pero bueno, tened en cuenta, o sea, lo que he preparado en el audio es como... metiendo cada vez más y más voces, más y más armonías, para que tengáis en mente todo eso. O sea, cómo sería una a una. Realmente luego en la canción de Bad Guy, pues suenan todas a la vez. Pero bueno, yo os he puesto todo poquito a poquito para que lo pilléis. O sea, incluso tened en cuenta que graba hasta susurros. O sea, incluso, que es lo primero que he puesto. Vamos a escucharlo. Creeping around like no one knows. Think you're Bueno, y eso sería todo por hoy. Sé que ha sido duro y denso, pero espero que os haya gustado.
No, muy chulo.
Me ha gustado mucho.
Yo tengo que corregirme. Lola Rabbit y Jessica Rabbit.
Jessica Rabbit.
Es que las dos salían igual.
Lola Bunny, pero
he buscado Lola Rabbit y salía Lola Rabbit.
Salía Lola Bunny.
Lola Bunny, que es la canción de
Lola Bunny. Lola Índigo. Lola Bunny es la novia de Bugs Bunny, por favor.
Sí, pero que me está explotando la mente.
Lo acabas de buscar en internet y te ha salido el icono de la canción de Lola Índigo.
Es que yo Lola Índigo...
Ya, no tampoco, pero...
Billie Eilish, tío.
Billie Eilish. Vas a comparar.
Bueno, a ver, Billie Eilish, pues eso... Simplemente volver a recordar el hecho de que es un artista muy, muy, muy top, uh-huh. que hace cosas bastante complejas. Y lo que me mola a mí mucho de las canciones es que, como he dicho antes, lo podrían meter tanto en una peli de miedo como en la típica peli rollo American Pie donde están haciendo una fiesta y se
encajaría perfectamente.
Encajaría perfectamente en dos cosas que
sí, es verdad.
En principio estarían en dos polos opuestos.
Uh-huh. Pues
y,
sí.
Y nada, genial. Pues le cedo el relevo de nuevo al señor presentador.
Hombre, me vengo arriba. No, pues vamos a seguir con nuestro villano particular, el tío más pesado de la zona euro, Ángel Llorens, que sigue obsesionado con la tele. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues sí, Iván, así es. A ver, tampoco es obsesionado.
¿Así es lo de que estado... lo de tío más pesado de la zona euro?
No, lo de obsesión con la tele. A ver, está pendiente, ¿verdad?, de nuestra maravillosa amiga, la mal llamada Caja Tonta. Pero, bueno, espera un momento que voy a apagarla, voy a ver. Vale, pues el viernes se estrenó El Camino. Os vengo a hablar de El Camino, una película de Breaking Bad y que quizás después de verla pues te hayas encontrado con sentimientos encontrados. ¿Realmente mereció la pena? ¿Era esto lo que querían los seguidores de Breaking Bad? A ver, bien, yo como gran fan, no sé cómo os calificaríais vosotros de la serie. ¿La habéis visto todos?
Está muy bien.
Yo sí, la serie, sí, la serie.
O sea, la serie la hemos seguido todos. Aquí...
Soy el único que la tiene pendiente aquí de esta
mesa. No has visto nada de la serie.
Madre mía.
O sea, bueno, a ver, algo sí, pero no me la he visto. No me hagáis spoiler, por favor.
No.
Bueno, conoces que cocinan. Es como Pesadilla en la cocina,
pero con drogas.
Claro.
Pero con drogas.
igual.
No, yo la serie...
El pinche se porta mal, o sea, está todo igual.
Yo la serie, tampoco he visto mucha televisión, pero yo es la mejor serie que he visto. Y de hecho la he visto más de una vez.
Sí, vale. Yo quería aclarar también antes de nada, esto vamos a hablar de televisión y considero, he incluido ya las plataformas digitales dentro de nuestras Smart TV. O sea, uh-huh. que... Estamos
bien hecho.
Hablando un poco de internet, pero es televisión, ¿vale? Es contenido para televisión.
Vale.
Bueno. Pues Breaking Bad, un poco contando antecedentes, se trata de una de las series más icónicas de nuestra historia reciente, creada y producida por Vince Gilligan. Esta ficción dramática nos contaba la vida de Walter White, protagonizado de manera magistral por Bryan Cranston, que a partir de este momento para mí dejó
Cranston.
De ser Cranston.
Sí, ¿no?
Has dicho Carlson.
Bueno, Carlson, es que para mí este hombre dejó de ser el padre de Malcolm a Walter
sí,
White.
Es cierto.
Tal
sí.
cual. Un profesor de química a quien le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable y que decide que, para asegurar el futuro económico de su familia, aprovechar sus conocimientos en la materia para cocinar y vender cristal azul, la metanfetamina. Una que prepara especialmente muy bien y muy buena, por lo que dicen en la serie.
¿La has probado?
Junto a... No. Pues, no es,
la suya
es,
no.
Es idílica. Es
¿Quieres
idílica.
Probarla?
O sea, ¿cómo se dice...? No, no existe. Es como algo... Es la leyenda.
La Esto leyenda no existe. De la meta azul.
Claro. Esa es la gracia de
esa
la...
droga poderosa que bueno, circula en la ciudad.
Tal cual.
Hostia, esa es la canción
el, del corrido. Es verdad, sí,
brutal,
sí, sí.
Brutal.
Negro y azul, chicos. Escuchadla.
Bueno, pues junto a Jesse Pinkman, Aaron Paul, un alumno suyo del instituto es quien le ayuda, digamos, el que hace de pinche. Breaking Bad es capaz de presumir de algo de que pocas series no pueden, y es que supo despedirse por la puerta grande. Es decir, con cinco fantásticas temporadas que concluyeron con un final a la altura de las circunstancias. O sea, tú ves Breaking Bad y ha terminado, y
sí,
ha terminado, genial.
No tienes
o sea,
que
vale,
ponerle nada más.
No hace falta querer ahora de repente que se vuelva el personaje loco y mate a toda su familia y al final le traicione su novio, pues al final acabas cagando la serie y hace Juego de Tronos. Pero... bueno, y es que cuando la producción...
No, menos mal que no he estado prestando atención.
Pero eso era broma, ¿no? Lo que acabas de decir. No pasa eso, ¿no?
En Breaking Bad, ¿no?
En Juego de Tronos.
Vale.
En Juego de Tronos...
Bueno, no, lo vuelvas a repetir.
Vale. Bueno, es que cuando la producción resulta ser tan exitosa Breaking Bad que es difícil a veces para muchos productores, muchos empresarios de la industria, no querer estirar una historia tan buena. Entonces... Bueno, pues El Camino busca esto y empieza justo cuando... Es que claro, a ver, aquí hay alguien que no quiere escuchar spoilers, ¿no?
Soy yo.
O sea, John y imagino que
bueno,
que
y si
Miguel
yo no
tampoco
quiero escuchar spoilers y he visto la serie, imagínate este hombre de aquí al lado que ni la ha visto.
¡Hola!
Bueno, a ver, ahora va a sonar una alarma. Yo avisar de que este es el momento en el que si no has visto Breaking Bad a estas alturas, Miguel, coge, agárrala, véetela, porque
Pero o sea, ves si vuelves.
Sí, 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 ves si vuelves. Te ponemos esto en pausa y volvemos luego con el programa.
Ahora. Sí.
Sí, claro. Mira, pero escucha, vale. Vamos a avisar a los oyentes.
Alerta spoiler. ¿Quién lo ha locutado? ¿Lo ha locutado alguien que yo conozca o lo ha sacado?
Es Will Smith.
¿Ah, sí?
Sí, en Yo Robot. Bueno, a ver, Iván, hablando de tú a tú.
Vuelve.
Opinando de la
bueno,
serie.
Me quito ya los cascos, Ángel.
Tú tápate las orejas.
Vale, me voy. Adiós.
Hasta luego.
Vale. Bueno, nos vemos. La has visto, ¿no?
Sí, sí.
El camino también.
Sí.
Madre mía, con el Vincent. El Gilligan. ¿A ti te ha gustado?
Vale, yo mi opinión sobre el camino.
Vale, pero a ver, yo te pongo un poco en ascendentes para que no fastidiemos la película mucho, ¿ok?
Vale.
Pero yo puedo que yo pienso, opino lo que está publicando todo el mundo, que es un bonus track.
Sí.
Al final es un aperitivo que dices, toma, soy Netflix, quiero más contenido y os digo de hacer esta película. Pero en esencia, o sea, yo termino Breaking Bad con la premisa tal, Jesse Pinkman ha conseguido escapar.
Uh-huh.
Y la peli acaba igual.
Sí, o sea, realmente es lo que dices tú, no aporta nada de por sí.
La diferencia es que sabemos cuál es su destino, que para dar una pista, no lo voy a decir hacia dónde se va, pero vamos, es como si fuese la Andorra de Estados Unidos.
¡México!
No, hacia el norte.
¡Canadá!
Tampoco,
pero bueno, la otra Andorra.
¡Alaska!
Eso. A ver, es una cosa que ya se hablaba en la serie, del tema de Alaska.
Sí.
Es que yo creo que es un error pensar, cuando vas a ver el camino, que va a ser la historia de cómo Jesse de repente se vuelve a convertir en el rey de la metanfetamina y todo eso.
Claro.
Porque no, yo creo que no es justo, no es realista con el personaje. Lo que dices tú, la película no aporta nada de por sí, pero no es una cosa negativa porque Breaking Bad ya era una historia que se cerró muy bien, fue perfecta en su momento. Y luego, lo que yo pienso es que es eso, el camino es un epílogo de la serie.
Uh-huh.
Es el lacito final.
Bueno, como nos queda, vamos un poquito mal de tiempo, voy a avanzar. En la caracterización, esto era un peligro para la realización de este film, porque han pasado 6 años desde entonces. A Jesse Pinkman pues se le nota un poquito la mandíbula más ancha y tal, pero es algo no reseñable. Lo que sí que no pasa desapercibido son las pintas de Todd Alkist, que es, para recordar al teleoyente, es el personaje que le ponen a Walter White como nuevo ayudante cuando Pinkman renuncia o Pinkman se va, no me acuerdo muy bien, y al final es el que le vende la idea a su tío, etcétera, y da muchos problemas. Pues uh-huh. Este tío ha pasado de parecer Daniel Travieso con 25 años a ser el primo gordo de Matt Damon.
Sí,
o sea, pero cuando Matt Damon estaba...
Es más, en la propia película del camino, y yo pensaba que lo iban a hacer así porque sabía de la apariencia física del actor... Las primeras 3 o 4 escenas se le ve, pero se le ve ocultándolo entre barrotes, con sombras, para no ver
normal,
la realidad.
Normal.
La evidencia.
Bueno, hay apariciones estelares que ayudan a conectar mucho con la historia y que os van a encantar, vamos, los amigos de Jesse, Badger y Skinny Pete, que para mí es lo mejor.
Sí,
o sea, la mejor parte de la película es ese el problema que les surge y cómo lo solucionan y ya está. Sí. O sea, lo mejor, para mí es lo mejor. Mike Herman Trout, que es el asesino a duelo de Gus Fring, el viejo Joe, los padres de Jesse, Kenny, el magnífico Ed, que es cuyo actor es Robert Foster, que falleció lamentablemente este viernes, el día del estreno del camino.
Uh-huh.
Y también pues Jane, la novia que le pasa lo que pasa. Y es la razón por la que acaban separándose Walter White y Jesse Pinkman. Bueno, y poco más de destacar eso de la película, en resumen, que es un epílogo, un bonus track, una adición, unas ganas de estirar, pero Vincent Gilligan ha estirado muy bien el chicle, es decir, ha dicho hasta aquí.
Sí.
Voy a mostrar otra vez mi fotografía, voy a mostrar otra vez mis tiros de cámara, voy a mostrar otra vez cómo cuento yo las historias, y lo hace bien, porque podría ser perfectamente el capítulo último de Breaking Bad.
Sí, perfectamente.
Bueno, y hasta aquí.
Muy bien, pues...
¿Qué es esto?
Esto es el terror.
Parece una canción de Billie Eilish.
Bueno, como ya sabéis, este es un programa sobre el audiovisual y sobre todo lo que incluye radio, música, cine, televisión. Y hay algo que ocurre con demasiada frecuencia en las producciones audiovisuales, que son los malos rollos. Entonces, hoy en Malos Rollos...
¿Qué nos vas a contar, Iván?
Tal cual.
¿Qué nos vas a contar?
Todo el día aquí.
Lo sabemos todos muy bien, ¿no?
Lo que no sabéis vosotros es lo que es vivir con el señor Ángel Llorens.
Ya ves, no lo sabéis.
Hostia, esto es otra sección, ¿eh? Podrías hacerla.
Bueno, sigue.
Bueno, hoy en Malos Rollos... Vamos a llamar así la sección y se repetirá. Hablaremos de un misterio todavía no resuelto en la historia del cine. ¿Quién dirigió? Poltergeist. Bien, vamos por partes. La película Poltergeist está técnicamente dirigida por Toby Hooper, autor también de La Matanza de Texas. Sin embargo, muchos afirman que la cinta la dirigió Steven Spielberg, el productor. Remontémonos a 1979. Spielberg trabajaba en la historia de una película llamada Night Skies, con la intención de producirla. Ofreció el trabajo de dirección a Hooper, a Top Hooper, que declinó. Sin embargo, el encuentro de... ¿Qué declinó? ¿Qué? El encuentro de estos dos dio como resultado la futura producción de Poltergeist. Y empecemos por las bases, los storyboards. A día de hoy, Hooper mantiene que creó más de la mitad de los storyboards para el rodaje. Y es cierto que hay storyboards profesionales bien dibujados. Y sin embargo, fuentes cercanas de Spielberg, incluyendo su amigo y productor Frank Marshall, afirman que este realizó todos los stories. Es decir, que Spielberg realizó todos los stories. Y es que también existen montones de dibujos hechos a mano alzada, mal dibujados, por el propio Spielberg, que no solo son storyboards, sino que además encajan con muchos de los planos que se ven en la película. Pasemos al rodaje. Durante años han diferido las afirmaciones acerca de las funciones de Spielberg durante este proceso. La última fue el año pasado, cuando un miembro del equipo de rodaje afirmó que sí que había dirigido la cinta, que el único director de Poltergeist era Steven Spielberg. Sin embargo, muchos otros han afirmado que tuvo muy poco poder creativo. Lo que sí que parece ser es que Hooper se dedicaba durante el rodaje a ejecutar los planos previamente decididos, no sabemos muy bien por quién, y que Spielberg corregía el resultado final y mandaba hacer los ajustes que él consideraba. Esta relación confundía al equipo y actores, sin embargo se terminó el rodaje en condiciones y se llegó al proceso de postproducción. Vamos a lo que nos lleva al montaje. Hooper presentó a su productor Steven un montaje propio de la película, en octubre de 1981, y Steven lo alteró a su manera junto con su montador Michael Caine. Incluso el compositor de la película, Jerry Goldsmith, afirmó que solamente había trabajado con Steven Spielberg. Entonces, ¿por qué solamente Top Hooper tiene el crédito de director? La cuestión es que Universal Pictures prohibió a Spielberg dirigir cualquier otra cinta durante la preparación de E.T., porque las dos películas se estrenaron, de hecho, con una semana de diferencia. O sea que se estaban preparando al mismo tiempo. ¿Qué es eso que se iba a estrenar ese mismo año? En una entrevista para Los Angeles Times, Spielberg dijo: Toby no es un tío, refiriéndose a Toby Hooper, no es un tío que se haga cargo. Si se hacía una pregunta que no tenía respuesta inmediata, yo me metía y hacía las sugerencias de lo que podíamos hacer. Toby estaría de acuerdo y así fue el proceso de colaboración. Estas afirmaciones provocaron que la Directors Guild of America investigara la producción de la película, dado que ningún miembro del equipo puede reemplazar a un director en su labor como tal. Es decir, según en Estados Unidos, ningún otro miembro del equipo puede reemplazar
el
al director.
El sindicato de cine y todo
eso. El sindicato de directores de América. Fue el que investigó después de estas declaraciones de Spielberg. Total, que la cosa concluye con que Spielberg tuvo que publicar una carta pidiendo disculpas por sus declaraciones.
Joder, ¿cómo están?
¿Cómo están? Sí.
Pero ¿y si luego se cuenta que George Lucas fue ayudado por no sé quién y no sé cuántos y tal?
Claro, esta es la relación que quería hacer yo. Ajá. George Lucas realmente hizo algo similar, sobre todo en la producción del Retorno del Jedi. Lo que pasa es que ahí las cosas estaban más claras desde el primer momento. George Lucas contrató a un director para que hiciese la labor de director en el set, pero realmente George Lucas planificó la película y luego la montó. Aquí el problema es que no había un acuerdo.
Vale, George Lucas, digamos, claro, que a ese nivel es el gerente, ¿no? Puedo estar en, claro, todos los niveles y...
George Lucas, es que esa es otra historia. George Lucas casi muere haciendo Star Wars, la primera, entonces el trabajo de director lo dejó hasta que decidió hacer las precuelas muchos años después. Steven Spielberg, ¿no? Sí, casi le da un soplo al corazón. Joder. Spielberg siempre ha hecho películas y de hecho está en una historia que él mismo había escrito, coescrito, la de Poltergeist. La pregunta sigue sin respuesta a día de hoy, sin embargo, yo, y si podéis ver la película de Poltergeist, que es muy recomendable, creo que es bastante evidente que sí que fue Spielberg quien dirigió la película, porque hay planos, movimientos de cámara, personajes, cosas que solamente son propias de Steven Spielberg.
¿Y en qué queda el papel de Toby?
El papel de Toby, técnicamente, el que está acreditado como director es Toby. Y Spielberg como productor en la película. Es decir, tú ves los créditos, cómo empieza y pones Directed by Toby Hooper.
O sea, yo me imagino a la Warner, ¿no?
La Columbia.
¿Columbia?
Columbia no, Universal.
Universal, perdón. Diciendo, bueno, pues tenemos aquí a Spielberg, tú ahí con tu ET. Pero y a Toby, como que a Toby decía, uf, esto no, yo no sé por dónde tirarlo, yo no sé por dónde tirarlo. Y el otro, pues ayudando.
Pero, claro, realmente lo justo hubiese sido que se tuviesen el crédito los dos, realmente. Porque los dos han hecho ese trabajo. Y es cierto que Toby Hooper estuvo constantemente en el set y fue el que llevó la dirección en ese momento, el que dio las órdenes de dirección. Pero la fuerza creativa detrás de la película es Steven Spielberg.
Poltergeist, que gustó bastante a lo largo de todo el mundo.
Mucho, mucho.
Después de eso, Toby Hooper ha sacado algo así...
No, de hecho, Toby Hooper yo creo que se dedicó a hacer las secuelas de... un par de secuelas de La Matanza de Texas, pero no ha sido un nombre tan potente dentro del cine. Quizás del cine de terror sí, pero precisamente también por Poltergeist. Uh-huh. Y sin embargo, es una película de la cual se cuestiona su autoría. Y nada, con esto termina Malos Rollos en la semana de hoy. Vendrán secciones más hardcore, os lo prometo. Y vamos con el repaso del fin de semana.
Bueno, pues queda poco tiempo, así que seré bastante breve. Esta semana, por variar, vamos a comenzar el repaso de fin de semana con lo nuevo que vamos a ver estos días en televisión. Para empezar, Vidas Perfectas. La prolífica actriz y directora Leticia Dolera, con la ayuda de Manuel Burke en el guión. Manuel Burke es el gallego gracioso del intermedio, Gonzo no, el nuevo, con gafas y barba. Uh-huh. Se ha embarcado en un proyecto con Movistar Plus, cuya fase de producción comenzó en septiembre de 2018. Se llama Vida Perfecta y se trata de una serie que mezcla el drama y la comedia para mostrar la vida de las tres protagonistas, Esther, María y Cristina. Mujeres que verán cómo las idílicas vidas que tienen no son exactamente lo que querían. La serie está compuesta por 8 capítulos que se estrenarán mañana viernes 18 de octubre en la plataforma de Movistar Plus. Seguimos con Watchmen. Seguimos en plataformas digitales, en nuestra Smart TV, esta vez HBO. Nueva adaptación de la aclamada miniserie de 12 cómics del mismo nombre creada por Alan Moore y Dave Gibbons en 1986. Como en la obra original, esta nueva aproximación lidia con las consecuencias que tiene para la sociedad la existencia de superhéroes y su vigilantismo, creando una fiel adaptación del mundo que conocemos deformado por la irrupción de estos héroes enmascarados. HBO ha confiado en el contrastado músculo creativo de Damon Lindelof, que hizo Perdidos, The Leftovers, para comandar este proyecto. Estará disponible a partir del domingo 20 de octubre en HBO. ¿Qué pensáis de...?
El de Perdidos, John. ¿Y que te mola tanto?
Fíjate que yo siempre de Perdidos tengo a JJ Abrams en la cabeza.
¿Estuvo dirigiendo algunos capítulos o cómo?
Porque creó la serie. ¿Ah? Lo que pasa es que llegado a cierto punto él ya no tenía...
Cambió, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que él seguía como productor ejecutivo y tal, pero no formaba parte del guión ni de la dirección.
Dijo, yo el chicle ya ha dado de sí. Sí.
Veremos qué tal esta serie de Watchmen, porque la película que salió, no sé en qué año saldría, igual 2006 o algo de esto, aunque no acabo de calar entre la gente, tiene unos seguidores como muy férreos, por
es
así
que,
decirlo.
O sea, la estética,
hay gente que ha visto todo. Esa película que dice, esta es la mejor película de superhéroes que han sacado hasta el momento. Y bueno, según salió el tráiler de esta nueva serie de Watchmen, la gente la estaba echando un poco por los suelos, así que veremos qué tal está. No sé si tenéis algo que opinar.
No, yo creo que... Pero realmente han salido primeras críticas que la han puesto medianamente bien, ¿sí? ¿No?
Pues genial,
yo creo que entonces. Sí.
Y bueno, por último, Salvados, el programa de Jordi Évole, ahora presentado por Gonzo, ex del Intermedio, estrena temporada este domingo 20 de octubre. Nos prometieron un lavado de cara, más en concreto... una vuelta a los orígenes, uh-huh. Y ya que aquellos programas de Salvados por en los que veíamos como el follonero, siempre, o sea, serían de ese estilo, siempre bajo una aura de crítica política muy ácida, que conseguía hablar con quien él quisiera, básicamente porque no dejaba de dar el follón. Y tenemos ganas de volver a ver ese Salvados, aunque no sea con Jordi Évole, y por fin lo tendremos este 20 de octubre a partir de las 10 menos cuarto en La Sexta.
¿Os acordáis de ese Jordi Évole, no? Sí. De ese follonero.
El follonero.
El follonero.
Además hacía... Contenido era, televisivo muy bueno.
Era salvados por la iglesia, salvados claro. por
empezó por
no
salvados,
sé qué,
salvados por la campaña, por, haciendo
claro,
juego de
por
palabras
la campaña.
Correcto, sí. Zapatero contra
na,
Rajoy.
Na, 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 sí. na, 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 na. Me acuerdo ahora.
Que además tenía la sección de apatrullando la ciudad, wow. que era con el Yoyas.
Con el Yoyas, ya ves.
Sí, correcto.
Hablando de las cosas como tienen que ser.
Como tienen que ser.
Qué mítico, tío.
Bueno, seguimos. Vamos a pasar al cine y, por otro lado, en la cartelera de esta semana suenan principalmente tres nombres. Digo suenan porque son famosos. No quiero decir que sean buenos o algo así, ¿vale?
Uh-huh.
Joder, vamos a decir las cosas como
son.
Bueno, por lo menos en el caso del primer nombre que vengo a presentar hoy, que es Maléfica, Maestra del Mal.
Ojo.
Secuela de esa primera entrega de Maléfica que vimos en 2014. No tengo mucho más que comentar. Solo quería preguntaros qué os pareció esa primera parte. Que bueno, realmente...
Curiosa.
Aunque esperaba otra cosa, no...
Tengo una duda.
Voy a decir que no me pareció mal.
Tengo una duda del recuerdo de la película. ¿Se llega a ver a Maléfica transformada en dragón?
Vaya spoiler, ¿no?
No, pero es que, o sea, perdón.
Sí, correcto.
Lo siento.
Vamos a ver, si has visto La Bella Durmiente, ¿no?
Claro.
Si has visto La Bella Durmiente, Maléfica.
Y si has ido a Disney World, pues también.
Pero creo que sí se transforma en dragón, pero no como tú te lo esperas.
Oh, mamá.
Sí, ¿verdad? Sí, la película es un giro en la historia, es otro punto de vista.
Uh-huh. Que fue lo que me descolocó a mí. No sé sí. si para bien o para mal.
Pero esas cosas están bien.
Sí.
O sea, no me hagas un Rey León igual. Bueno, a ver, Rey León igual sí.
No. Este caso es interesante. De hecho, yo creo que es el único acierto de Disney en adaptar a live action uh-huh. una película de animación porque...
Es completamente distinta.
Otro punto, es la historia, pero otro punto de sí. vista. Y mola mucho. Uh-huh.
Seguimos con Zombieland Mata y Remata. Ojo con esta porque mucha gente no daba un duro por esta saga en un primer momento y tras ver la primera parte, pues un gran colectivo de gente afirma que se ha convertido en su saga de zombies favorita. En Mata y Remata veremos al mismo grupo de supervivientes continuando su viaje, su epopeya por ese Estados Unidos posapocalíptico, con el agravante de que ya han pasado unos años desde el inicio de la infección y los zombies han evolucionado. Así que veremos... ¿Qué nuevas maneras de liquidar muertos vivientes se les ocurren? ¿Tenéis uh-huh. ganas de verla?
No.
La verdad, ¿no? voy a ser muy sincero. No. O sea, no. Vi la película, vi la primera y fue como...
Yo reconozco que, por lo menos, hay los medios se ve que hay intención de meternos las ganas de verla. O sea, yo lo que percibo es que hay gente que sí que tiene muchas ganas de verla.
Mira, aunque tenía un humor algo absurdo... En algunos aspectos era muy original.
Estaba muy guay, pero yo en lo que es el tráiler y en los spots lo anuncian como la película del director de Venom, entonces ya no la voy a ver.
Vale, corto el rollo. Claro. Seguimos. The King. Seguimos y acabamos con The King, que es la última producción de Netflix en la que protagonizada por uno de los actores del momento, Timothy Chalamet, en la que hace de Hal un príncipe que no quiere reinar y ha abandonado sus responsabilidades para vivir libre entre la plebe, hasta que llega el momento en que su padre muere y se ve obligado a ocupar el trono y a aprender a ejercer su trabajo. Bueno, y aunque se han escuchado ya buenas cosas de ella, veremos qué tal, porque, bueno, Netflix no suele sacar películas buenas, así que veremos qué tal está. La podremos ver muy pronto en la plataforma.
¿Sabes a qué me ha recordado eso de lo del rey que no quiere ser rey y que se va por ahí? A la película esta de Eddie Murphy, tío, que se va a Estados Unidos.
Sí, el príncipe de
Zamunda. El príncipe de Zamunda.
Simplemente la mejor película que... Bueno, sí. De hecho, se está... Creo que...
Secuela,
se
¿no?
Se está preparando una secuela del príncipe de Zamunda. Y nada, esto es todo el repaso del fin de semana, chicos.
Bueno... Y bueno, pues hasta aquí con nuestras recomendaciones de cara al fin de semana y por desgracia está llegando el momento de despedirnos. Hoy hemos hablado sobre el Joker, sobre Friends, sobre Billie Eilish, Breaking Bad, Poltergeist y como siempre quiero acabar dando las gracias a John del Rey, Real Borch, Miguel Cortés, Raquel Mínguez, Ángel Llorens y Franco González por hacer posible un programa más de Super 8. Os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM, en 99.5 en Elche, Sañando Alacant y Sañando Alacant, en el 101.3 de Orihuela, en el 105.4 de Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es. Os recuerdo en Instagram, @super8umh. Y pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Hasta luego.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.